wants to ride.
El próximo 15 de febrero termina el receso parlamentario y comienza, por tanto, el año electivo en el Palacio Legislativo. Como ya se ha reiterado hasta el cansancio, este 2017 no va a ser un año más en la Avenida de las Leyes. Es la primera vez desde que asumió el Frente Amplio que no cuenta con mayoría en una de sus cámaras, por lo que tanto el oficialismo como la oposición tendrán que extremar al máximo su capacidad de negociación para llegar a esas 50 manitas levantadas aprobando o rechazando una determinada iniciativa en la Cámara de Representantes. Y en ese contexto hay algunos teléfonos que seguramente van a estar sonando más que otros en la búsqueda de ese número mágico. Es por eso que nos propusimos armar una mesa con algunos de esos diputados que intentarán ser tentados por izquierda o por derecha en la Cámara Baja. Nos acompaña, por supuesto, el culpable de todo esto, que es el diputado Gonzalo Mujica, electo por el Frente Amplio, pero que desde el año pasado se mueve de manera independiente. El diputado Eduardo Rubio, de Unidad Popular, posible voto 50, en el caso que el Frente Amplio juegue con propuestas de izquierda. Y el diputado del Partido Independiente, Iván Posada, quien ya ha sabido ser el fiel de la balanza, como ocurrió con la ley de interrupción voluntaria del embarazo en la legislatura anterior, y que ahora tiene oportunidad de repetir esa historia. Bienvenidos a los tres, ¿cómo andan?
Muy bien.
Buen día, ¿qué tal?
Ya empezó. También sí. Iba a estar Fernando Amado, sí. Pero por cuestiones personales no pudo venir.
Estaba interesante la charla que tuvimos en la previa de cómo se disponen los diputados de acuerdo a la colectividad a la que pertenecen. Y quizás también se simboliza eso en su perfil ideológico, ¿no? Me decían que históricamente el Partido Colorado se ha sentado a la izquierda en el Parlamento. Ustedes hoy día están medio juntitos, todos, por ser medio, no pertenecer a los partidos mayoritarios.
No, creo que nos sentamos en forma distinta. Uh-huh. En el caso del Partido Independiente ya hace muchos años.
Bueno, el Independiente sí, pero Mujica y Rubio.
Yo cuando llegué a la legislatura en el 2015... pregunté si había un lugar asignado, me dijeron que no, que eligiera, y entré ahí al hemiciclo y encontré que el espacio más importante que había vacío era en donde está el Partido Colorado. O sea, la reducción del Partido Colorado fue dejando un montón de asientos libres justo hacia adelante, y entonces en la primera fila, tomando distancia de todos los partidos que estaban en ese momento, nos ubicamos y allí quedamos.
Y Mujica tuvo que moverse un poquito de la zona de la bancada.
Desde que empezó en el mismo lugar, porque me tocaba un lugar allá arriba en la bancada del frente, un lugar incómodo para trabajar. Yo ya llevo algunos años y miré lo mismo que hizo Eduardo, miré que bueno, quedaba libre abajo de los Colorados y elegí ahí una banca que me resultaba cómoda, y ahí estoy desde que empezamos.
Bien, vamos a los bifes. Esta rendición de cuentas en dos etapas, como propuso Astori, para ir otear un poco cómo venía la mano en el país, jamás tuvo en cuenta la posibilidad de que uno de los legisladores del Frente Amplio, uno de los diputados, se declarase independiente y dejara de alguna manera al Frente Amplio rengo, ¿no? Sin las mayorías parlamentarias necesarias para aprobar determinadas leyes. El Frente Amplio, bueno, ayer tuvo una reunión, el senador Mujica hizo una disertación en La Huella de Sereni de cómo encarar este año, cómo encarar el tema de las mayorías parlamentarias para buscar, ¿no?, ese consenso, esos 50 que necesitan en diputados. Y de que hay que ir a hablar con todos, dijo, acá vamos a hablar con todos. En realidad ustedes están por una cuestión, en esta mesa digo, ¿no?, y Fernando Mago, por una cuestión, creo que en el imaginario popular también está, bueno, a ver, ¿con quién puede ir a negociar el frente? Bueno, con la izquierda, sí, con quienes están más a la izquierda del frente, de alguna manera, por decirlo, con Rubio, con Gonzalo Mujica, pueden ir a negociar, porque si bien se declaró independiente, bueno, formó parte del frente, con el Partido Independiente, como ya ha pasado en otras oportunidades, pero... Lo que dijo Mujica es que se va a tener que hablar con blancos, con colorados, con todos, ¿no? En definitiva están como abriendo la cancha. Pero a la vez yo creo que ni en el Frente Amplio saben muy bien hacia dónde van. Hace poco vi como Lucía Topolanqui le tiraba rosas a Gonzalo Mujica, hablando de que es un excelente compañero, bla, 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 bla. Después de que obviamente ya lo habían puteado, perdón la expresión, cuando se fue de todos lados... Y hoy veo a Michelini, ¿no?, que dice más temprano con Mauricio Almada y con Alfonso Lesa, si la rendición de cuentas no se aprueba va a ser culpa de blancos y colorados. No mencionó ni a los independientes, no mencionó a Rubio y tampoco mencionó a Mujica, ¿no? Pero como ya tirando el fardo, ¿no? A la oposición, digamos, ah, que sea, si no sale esto, que se hagan cargo, va a ser culpa de ellos, ¿no? Lo que la oposición podría decir, si toma esto de manera irresponsable, decir, ¿sabes qué? No, yo quiero 10% para la educación, no 6. Yo quiero todo. Si vos me das un gasto realmente bueno, yo te aproto. Pero la cosa ya quedó media, ya complicada, ¿no? La primera pregunta es si ven que el Frente Amplio realmente tiene una táctica ¿no? sólida, consolidada, como para poder encarar este año sin mayorías, o que están un poco, ¿no? Al tuntún. No sé quién quiere empezar. ¿Rubio? Empezamos por acá.
Sí, por las dudas, porque hemos desde hace como 3 semanas están preguntándonos cuántas veces nos llamaron. Nos ha llamado muchísima gente, por suerte, pero nunca nos llamaron del Frente Amplio para conversar sobre esto. Lo que nos da también cierta tranquilidad, porque yo creo que el Frente Amplio está viviendo una situación de crisis por el alejamiento de Gonzalo, pero sobre todo porque creo que tantos años en el poder con una mayoría asegurada le ha generado una mecánica de soberbia que le impide pararse, digamos, objetivamente y sin renunciar a nada, pero con la idea de que tiene que conversar con los otros partidos. Lo de Michelini es una expresión de soberbia. Yo no sabía que no nos incluía, pero digo, me hago cargo igual. ¿Quién gobierna? El Frente Amplio. Si no hay rendición de cuentas, mejor dicho, presupuesto, porque Astori nos dijo que ahora venía un nuevo presupuesto. Cambió la situación política porque hay un diputado menos, pero cambió las previsiones de Astori. Yo recuerdo haber estado sentado, yo que fue en la casa allá en Suárez y Reyes, y Astori nos explicaba que íbamos a estar en un mundo de maravillas, crecimiento, cero déficit fiscal. Creo que estaba, por lo menos Iván estaba en esa charla cuando Astori nos presentó el primer presupuesto y que nos anunciaba que repetía la discusión ahora. Pero yo creo que el Frente primero tiene que afirmarse en lo que quiere. Yo leía lo que pasó en la huella de Sereñi. Mujica dijo que hay que hablar con todos, pero que si no hay rendición de cuentas es lo mismo, ¿no? Más o menos en la línea de Michelini. Después escuché, leí lo que dijo Sibila o Núñez, que están diciendo otra cosa. Entonces, ¿cuál es el Frente que nos va a proponer cosas? ¿El de Núñez, el de Sibila o el de Michelini? Porque son cosas distintas. Tendría que primero saber qué va a plantear y después nosotros estamos abiertos a conversar todo. Pero lo he dicho mil veces, si nos vienen a pedir a nosotros el voto para el 6% del PBI para la educación, ANEP y UDELAR, lo que siempre reclamamos, incluso cuando estábamos en el Frente Amplio, sin trampa, ¿no? Sin mentira, obviamente que el voto nuestro está. Ahora, si nos piden el voto para aumentar el IRPF, IAS, para seguir con el recorte en la educación, en la salud, 0% para vivienda, bueno, ahí no va a estar el voto de la Unidad Popular.
¿Y no será el que pida menos? Digo, Mujica ya puso algunas condiciones, por ejemplo, el tema de los topes jubilatorios y más presupuesto para las Fuerzas Armadas, por ejemplo, a cambio de sentarse en la mesa a conversar. No sé, por ejemplo, Posada, si ya tienen en la bancada independiente pensado qué condiciones quieren poner sobre la mesa.
Yo creo que, en primer lugar, el tema de que el Frente Amplio no tenga 50 votos en la Cámara de Diputados tiene un significado político muy importante. Sin embargo, en el día a día, este problema de no tener las mayorías necesarias se le va a presentar eventualmente en 3 o 4 leyes. Obviamente, en las modificaciones presupuestales que acompañan la rendición de cuentas, es un momento donde necesariamente se torna crítico porque obviamente no hay un apoyo para esos temas. Pero en la mayoría de los grandes temas que se discuten en el ámbito parlamentario, muchas veces, y esto es producto de las convicciones políticas de cada uno de los partidos, logramos apoyos mayoritarios para muchas leyes. O sea que a veces se dramatiza con estos temas y me parece que va a estar más que nada referido al tema de la rendición de cuentas y la modificación presupuestal que eventualmente presenta el gobierno, y también, por supuesto, alguna otra ley que ha anunciado el gobierno, como por ejemplo la modificación de la llamada caja militar. Uh-huh. Es decir, me parece que esos son los dos temas centrales, por lo menos de la agenda que se avizora durante el año 2017. Y yo creo que la esencia del ámbito parlamentario es el diálogo. Y habrá que ver en esas circunstancias qué es lo que en definitiva plantea el gobierno. Porque eso es lo primero. Yo quisiera conocer qué es lo que está pensando el gobierno para una instancia y un escenario macroeconómico que es complejo, donde se arranca con un déficit fiscal del 4% del Producto Interno Bruto, que tiene indudablemente ya una complejidad, porque recién el impacto del ajuste fiscal se empieza a recibir en este año que estamos. Entonces, toda esa valoración que es necesaria y es previa a cualquier propuesta de gobierno, me parece que es lo que tenemos que conocer antes de comenzar.
No poner la carreta delante de los bueyes. Exacto. Gonzalo Mujica, unos días atrás, expresó que bueno, ahora es el tema de conseguir el voto 50, ¿no? Si acordamos, ¿no? Si buscamos ese voto que nos está faltando, y eso termina no gustando a otros votos dentro del Frente Amplio, vamos a tener ese, pero después va a faltar el voto 43, el voto 42, el voto 41. Lo que quiso decir es, el problema no está en ir a buscar el voto afuera, porque el problema lo tiene el Frente Amplio adentro mismo, ¿no? Con sus propios diputados, a ver si todos llegan a un consenso para votar en bloque. Hay que acordarse que están aquellos diputados rebeldes, ¿no? Como Darío Pérez. Este escenario, ¿no? que la gente ve, ¿no? En el Frente Amplio, que es un escenario medio caótico, se refrenda con lo que pasó ayer y hoy, es decir, se va la huella de Sereni y habla Mujica, pero después hay varios voceros y los voceros se contradicen entre sí. Es decir, tenés o Michelini diciendo no, esto es responsabilidad de los blancos y colorados, o Mujica diciendo vamos a hablar con todos, pero si no sale la rendición de cuenta no importa. Y por otro lado, Sibila diciendo no, la bancada, vamos a salir a hablar con cada uno de los integrantes del Parlamento. Lo mismo Núñez, ¿no? Del Partido Comunista. O sea, esto refrenda que en el Frente Amplio están como sin bola, con bola sin manija en este tema.
Sí, yo creo que ellos están en la etapa de discutir la estrategia de discusión. Me parece un juego de palabras. Están empezando a discutir cómo van a discutir el tema presupuestal. Entonces, lo primero que pasa es lo que estabas tú describiendo. Es decir, salen cuatro o cinco con distintas estrategias. Que dice hablamos con todo, que dice hablamos con alguno, que dice no importa si no hablamos. Yo creo que lo que tú planteabas es exactamente el problema. Acá se ha dramatizado mucho. El voto 50 le faltó muchas veces al Frente Amplio en los dos años que tenemos gobierno. Después que yo me fui, le faltó el voto 50 y tuvieron mi voto, por ejemplo, para mantener las tropas en Haití. Ahí votamos distinto que con Eduardo.
Esos son casos históricos, siempre hay que son más simbólicos que otra cosa, pero en los grandes temas, por ejemplo, el presupuesto, el Frente logra siempre la homogeneidad interna como para sacarla adelante.
Claro, ¿no? Pero lo que voy es que no es la única vez y le va a pasar varias veces. Porque además en la rendición no se precisa un voto 50, se precisa un voto 50 por cada artículo. Exacto. Por lo tanto, tú tenés que tener el voto 50 para votar para aprobarla en general, pero después si tiene 150 artículos, precisás 150 votos 50. Y yo creo que el problema, la semana pasada hablé con Miranda, fue decirle, si ustedes se van a encerrar a discutir entre ustedes para llegar dentro de tres meses a un acuerdo interno atado con alambre para tener 49 votos, después ¿cómo negociás el voto 50? Porque si haces un acuerdo conmigo se te caen 5 de esos 49, y si no haces el acuerdo conmigo y lo vas a hacer con Eduardo, se te caen 10 otros. O 15, que no son los mismos que se te caían conmigo, pues se te caen también.
Es un puzzle.
Entonces el tema, yo lo que le sugerí fue ustedes tienen que discutir entre ustedes, obviamente tienen que tener una discusión interna, pero en esa discusión uno de los insumos clave es lo que estamos planteando los de afuera. Yo, al mismo tiempo que empezás a discutir tienes que estar en una ronda con los de afuera, porque si no van a hacer un cierre que no tiene valor negociador ninguno.
Pero tienen que tener, entonces, todos tener los 150 artículos sobre la mesa y ir en paralelo manejando la negociación.
Después empieza la discusión en la comisión donde se tienen ya los artículos. Pero en principio, sobre los contenidos de la rendición, me parece que hay una cuestión clave y estratégica. Yo le planteé, incluso adelanté lo que yo les iba a plantear para que ellos tuvieran ya un dato de que si uno de los que quieren negociar es con Gonzalo Mujica, bueno, yo les voy a plantear esto. No son solamente presupuestos para los sueldos militares y levantar los topes jubilatorios. Yo dije que yo no votaba ninguna clase de incremento de gasto público que significara un aumento del déficit fiscal. Y dije también que no estaba dispuesto a discutir sobre nuevos impuestos o incremento de impuestos. Dije, esta es una discusión, es un debate estrictamente sobre gasto público, por la circunstancia en la que estamos, y sobre gasto público esas dos cosas. No quiero que ningún incremento de gasto público impacte negativamente sobre el déficit fiscal, que es insostenible, y además es el talón de Aquiles de la economía uruguaya. Y por otro lado, sobre el gasto público, yo quiero discutir algunos redireccionamientos internos de ese gasto. Porque 12 años de prioridad para los mismos sectores significan 12 años de posponer a otros sectores. Y me parece que llegó el momento de empezar a atender gente que presupuestalmente hemos tratado muy mal durante los últimos 12 años. Por razones que yo en el caso la justifico, porque había que priorizar, y bueno, se priorizó, se dijo la educación, la salud, la seguridad, bárbaro. Pero no podemos seguir incrementando el gasto en los mismos rubros in eternum.
Y ahora, por ejemplo, pone el tema de las Fuerzas Armadas, que se le incrementen los salarios a...
Claro, a los activos, porque si me viene el propio gobierno con una discusión sobre el sistema de retiros, yo digo, antes de discutir el sistema de retiro, tengo que discutir cuánto gana la Fuerza Armada, porque lo que financia el sistema de retiro en gran medida, y la medida que se toma sobre el desfinanciamiento, es cuánto aportan los activos. Si yo salgo a los activos hace 12 años los tengo ganando mal, y además de un debate de la fuerza de gobierno, del Frente Amplio, en el cual desincentivo el ingreso, porque si yo tengo una discusión en la cual, un discurso público en el cual las Fuerzas Armadas, en el mejor de los casos, son un auxiliar del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, para hacer una escuelita, pero no tienen funciones de defensa, y en el peor de los casos no deberían existir, yo no incentivo a ningún joven a que considere seriamente la opción militar como una opción de vocación comprendida, aceptada y valorada por la sociedad. Y si encima los que igual lo hacen porque tienen una vocación de hierro, les pago como se les estamos pagando, entonces hay todo un debate que hay que dar, y yo quiero discutir sobre defensa nacional, pero me parece que a nivel de la instancia presupuestal, el tema que hay que discutir es el tema de cuánto están ganando los militares activos.
Bien, vamos a una tanda, después vamos a conversar sobre, Mujica acaba de decir básicamente las propuestas que él tiene, porque el propio Mujica, el propio Gonzalo Mujica, cuando se declara independiente, abre la cancha para la oposición, ¿no? Porque ahora la oposición va a dejar de ser de alguna manera testimonial. Necesitan un voto 50 para aprobar 150 artículos. Entonces hay que escuchar qué es lo que la oposición tiene para proponer. Vamos a ver qué propone Rubio.
Rubio deslizó algo. El Partido Independiente dice que quieren primero ver lo que propone el gobierno.
Y es lógico, exacto, porque yo creo que en una circunstancia lo primero es saber qué es lo que está pasando.
Pero, por ejemplo, Mieres tiró, ¿no? Que él pedía cambios en las autoridades de Códice.
Eso rompe los ojos, ¿no?
Sacar a José Pedro Varela.
El país.
Ya venimos.
El país tiene realmente una crisis en materia.
Buscando al diputado 50, sí le pusimos esta mesa conformada por Gonzalo Mujica, diputado electo por el Frente Amplio, que ahora se ha declarado independiente. Eduardo Rubio, diputado de Asamblea Popular Uruguay, es decir, pasó por Asamblea Uruguay en un momento ni de cerca por la sede, ¿no?
Siempre en el 26 de marzo.
Iván Posada. ¿No era un actorista de todas las horas, Rubio?
Nunca.
Pero, la vuelta a la vida. Y Iván Posada, diputado del Partido Independiente. Estamos viendo, esa negociación que en este momento se presenta para votar esta rendición de cuentas. El Frente Amplio va a necesitar, para la votación en general, el voto 50 y también cada artículo ese voto. Y viendo, bueno, Mujica ya puso las cartas sobre la mesa. Dijo, bueno, como para que vayan sabiendo, a mí me interesan que se toquen estos temas. Habló de la Fuerza Armada, el presupuesto de las Fuerzas Armadas, topes jubilatorios, pero también tiene otros temas como para proponer y negociar. Rubio deslizó que...
El 6% de la educación, va y va.
Sí, si se cumple, que es lo que está diciendo el Frente Amplio, que se va a cumplir, ¿no?
No, no están diciendo eso.
Bueno, eso le dicen, el discurso lo dicen.
Que tienden a, en el marco de lo que ellos entienden, que es la bolsa de la educación, donde pusieron...
Pasa que si no llegan al 6 no quieren después quedar atado a... ¿no? Uno es dueño de su silencio y esclavo de su palabra.
Ajá, exactamente. Pero el problema que tiene el Frente, me parece, en el marco de esta situación nueva que se le da, que no es solamente, como decía Gonzalo, no es que le falte el voto 50, solamente. Es que la crisis que vive el país, ¿no? que desconoció durante mucho tiempo el equipo económico y el gobierno, coloca al partido de gobierno en la disyuntiva de qué respuesta a esa crisis. Lo debatimos en la última rendición de cuentas. Uno puede dar la receta neoliberal como respuesta, que es la que dio el Frente, más impuestos a los trabajadores, más impuestos a los jubilados, recorte del gasto público en plano de inversión social, más exoneración tributaria a las multinacionales, o la otra respuesta, que lo del 6% de la educación, 6% del PIB para la educación, lo pongo como ejemplo porque es una bandera que el mismo Frente ha tomado. Pero nosotros decimos, en esta situación, que hay crisis, que la crisis está instalada, ¿no? Donde la única banderita que tiene el gobierno es la tercera planta de celulosa, contradictoria con definiciones programáticas históricas del Frente Amplio, ¿no? La única banderita es esa. Bueno, ¿cómo nos paramos ante esto? Entonces, en esa línea, yo he visto que hay un debate interno, hay algunos sectores que están planteando revisar la ley de
exoneración de tributaria.
Seguro,
la ley de inversión. La ley de promoción de inversiones.
Nosotros propusimos en la última rendición derogarla. Eso es un planteo maximalista. Ahora, si nos plantean revisarla y quitar algunas exoneraciones para que el 1% que es más rico empiece a pagar un poquito más, ¿verdad? Podemos conversar. Pero en el Frente, ¿están de acuerdo con eso? El Frente tiene que decidirse si nos jugamos a un plan nacional de vivienda donde el Estado cumpla el rol central de construcción, de financiamiento y de resolver el tema social de la vivienda generando empleo. Y ahí no tengo problema, ahí sí no tendría problema yo en que eso implique déficit fiscal, porque eso genera riqueza, o seguir generando déficit fiscal para pagar deuda. Esos son los grandes temas que tiene que debatir internamente el Frente Amplio. Y mi pregunta es, ¿hasta cuándo van a convivir dentro del Frente Amplio visiones antagónicas?
Bien.
Porque Gonzalo, digo, ha sido muy franco. Una vez me dijo, lo dijo públicamente, el Frente ya se fue para la derecha. Yo voy un poquito más adelante. Pero Gonzalo lo dice con franqueza, y eso le hace bien a la política. Lo que le hace mal es decir, soy de izquierda y seguir exonerando a las multinacionales.
Está claro, Gonzalo Mujica, una de las cosas que dice que pone sobre la mesa para acompañar como voto 50 determinados artículos, es cuidemos, entre otras cosas, el talón de Aquiles de la economía uruguaya, que es el déficit fiscal. Rubio dice, si el Frente repiensa cuál es todo su modelo de ideológico, político, de gobierno, y apuesta a hacer una inversión fuerte en el gasto público, bueno, yo voy a estar acompañando y revisemos otras cosas. ¿Cuál es el lugar de Posadas? Porque, y el Partido Independiente en general, porque acá sí tenemos dos cosas contradictorias, ¿no? Mujica dice, yo no voy a aprobar que se incremente tanto el presupuesto como para que ponga al país al borde del abismo. Es decir, porque el déficit fiscal, ¿con qué se financia? Y bueno, endeudamiento, ingresos, o que aumente la economía, que crezca la economía y haya más ingresos. Pero bueno, el equipo económico está diciendo que la economía hasta el 2019 va a crecer hasta acá. Y en base a esto tenemos que cuidar las cuentas. ¿El Partido Independiente en qué lugar se para?
No, nosotros creemos que el tema económico es un tema clave. El escenario macroeconómico que de alguna manera estamos viviendo hoy es de honda preocupación. El país no tiene una perspectiva de crecimiento como la que planteó el equipo económico. Me parece que en todo caso hay allí un cuestionamiento que nosotros hicimos en la propia instancia de la última rendición de cuentas. Hay que recordar, porque digo, perdemos de vista lo anterior. En la ley de presupuesto se proyectó un crecimiento de la economía de más del 14%. Y unos meses después se estaba replanteando ese crecimiento de la economía a menos de la mitad. Entonces, Claramente la perspectiva económica de nuestro país es una perspectiva complicada. Dentro de esa perspectiva complicada, el gobierno optó por una optó por un aumento de los impuestos, por un ajuste de carácter fiscal. Ese ajuste de carácter fiscal recién comienza, digamos, a tener rédito, resultados en este periodo. Por tanto, uno quiere ver, lo primero que quiere ver es cuál es la visión que tiene el gobierno respecto a la perspectiva económica del país. Nosotros somos muy cuidadosos de lo que significan el gasto público y creemos ciertamente que el Uruguay tiene un sobredimensionamiento del gasto público, que además se dio la circunstancia de que en un periodo de crecimiento extraordinario de la economía, Uruguay creció entre el 2004 y el 2014 creció más de un 5% en términos de PBI acumulado. Bueno, a pesar de ese crecimiento extraordinario, durante el gobierno anterior se tuvo un nivel de gasto superior a lo que había sido ese extraordinario nivel de ingresos. Y eso es una situación que de alguna manera tiene que ser en algún momento, bueno, ajustada.
¿Cambios en la educación es algo que va a pedir el Partido
Independiente? Bueno, por supuesto, yo creo que sí. Ese es un tema crítico, pero ese me parece que debiera
¿Pero sacar a José Pedro Varela
cuál es la historia? Yo creo que está claro que la actual conducción de la educación, que es la misma conducción que se tuvo en el periodo anterior, ha fracasado totalmente. Uruguay no tiene un plan de reformas. Yo diría, necesita verdaderamente una revolución en materia educativa. Nos estamos quedando atrás. Claramente yo creo que el tema de la educación es uno de los temas centrales del país. Lo que pasa que no se han dado los pasos.
Pero Posada, ¿qué va a cambiar con que ustedes dicen cambios en las autoridades del CODICEN, por ejemplo? Pero se cambia la ficha por otra, pero en definitiva van a ser fichas
el plan de reformas que nosotros pensábamos ciertamente que ese acuerdo que se había gestado entre técnicos de todos los partidos políticos, de casi todos los partidos políticos, previo a la elección, iba a tener una participación sustancial en lo que iba a ser el programa de gobierno del Frente Amplio. Y sin embargo, eso quedó absolutamente por el camino. Se confirmaron a las mismas autoridades del periodo anterior y creo que todo proyecto de reforma realmente ha quedado sepultado por esta administración del Frente Amplio.
Bien, tenemos una zona lúdica para los entrevistados. Cambiamos de cortina y les proponemos dos juegos.
Por plata, pregunta Mujica, quizás, porque no, por ahora tenemos porotos.
Vamos a arrancar con el primer desafío, ¿no? Se llama Walking Dead, con respeto, ¿no? Tomando en cuenta el escenario político actual, tal cual venimos hablando, imagínense que estas cuatro figuras regresan del más allá, ¿no? ¿A cuál de ellas le cederían su banca por un día para que actúen en el Parlamento y por qué? Puede ser algo totalmente conceptual, ¿no? Yo diría, a esta persona, porque me parece que le podría decir a los uruguayos, les voy a dar cuatro nombres, vayan pensando, vamos a arrancar por Rubio, con quién se quedarían y para qué. Líber Sereni, Hugo Batalla, Rodney Arismendi o Eleuterio Fernández Huidobro, ¿no? Elegir que venga un día y actúe en el Parlamento para hacer una disertación, una exposición y tratar de echar luz a un momento complicado.
Bueno, yo con mucho gusto le cedería un día la banca al joven Rodney Arismendi. Uh-huh. Porque más allá de diferencias que históricamente hemos tenido con el Partido Comunista, marcó en una etapa de la vida del país una línea de pensamiento auténticamente de izquierda, ¿no? Y sin duda creo que sería un aporte muy importante.
Viene a enmendar la plana del izquierdismo, digamos, así, un día en el Parlamento. Muchachos, no se olviden de...
Yo creo que sería un espejo durísimo para una parte importante del Frente Amplio.
Posada.
A mí me dieron un changüí. Yo me siento plenamente identificado con Hugo Batalla. Soy de alguna manera, desde el punto de vista político, un fruto de lo que es la 99 y por tanto, con un sentimiento especial, sino con mucho respeto, con mucho cariño me sigo sintiendo identificado con Hugo Batalla en muchos aspectos de su lucha política.
Yo suponía que iba Rubio a decir Rodney Arismendi, más o menos por los nombres. Hugo Batalla iba a estar cantado para Posada. Como Huidobro para Gonzalo Mujica, ¿no?
No, precisamente había pensado, no, había pensado en Cereñi. Yo creo que sí, que Cereñi un día en una banca cualquiera tendría mucho para decir, sin duda.
Bien. El trayecto de Batalla podría ser similar al de Mujica, ¿no? En cierto sentido, no, de no estar atado a un partido.
Bueno, pero de Batalla siempre fue un colorado. Uh-huh. Yo nunca fui colorado. Así que...
Bien, y ahora tenemos el segundo desafío, se llama el desafío pragmático.
Bien, sí.
Dale, sí, supongamos que el Frente Amplio necesita alcanzar las mayorías parlamentarias para un proyecto que no es muy popular. No va a ser algo que perjudique realmente a los uruguayos, pero algo que ustedes realmente no quieren votar, ¿no? A cambio, el FA les promete mayoría unánime en uno y solo uno de los proyectos que ustedes elijan. En definitiva, tienen un trago amargo, pero a cambio van a poder aprobar cualquier proyecto que ustedes quieran. ¿Cuál de estas iniciativas propuestas por el FA estarían dispuestas a apoyar, estarían dispuestos a apoyar para este trueque, ¿no? La nombro a las tres y después cada uno elige. La compra de otro avión presidencial, que sería un aeroplano como el de Puritas, dedicado a recorrer el país llevando un cartel que dice «Fumar es perjudicial para la salud». La creación de un instituto de dirección de empresas públicas llamado Licenciado Raúl Fernando Sendic. O la reedición de todas las actas y documentos públicos donde aparece mencionado José Mujica para que al lado de su nombre se diga amigo de los pobres, servidor de los necesitados.
Rubio ya hizo así con la cabeza negando que transaría con cualquier cosa.
Yo, obviamente que con las propuestas es imposible, no hay forma. Pero incluso el concepto de la tranza... Yo creo que en política se puede negociar, que hay que discutir, pero la tranza es mala, le hace mal. Yo creo que se puede discutir, acordar, y ninguna de esas propuestas, la verdad, merecería la pena, ni siquiera un minuto de atención.
Pero mirá, si llega al 6% y con un fumar es perjudicial para la salud con un avioncito, no es tan grave como
otro. Piloteado por Rubio.
No, ni hablar. Ya se le rompió el avión a Sendic en Melilla y ahora se nos va a romper el avión de Tabaré en cualquier momento.
Posada, ¿cuál es el mal menor de estas tres propuestas?
No, son todas mal mayor.
Sí. Pero un partido independiente sanitarista no iría por el tema de Puritas. No.
Yo creo que, hablando seriamente, a mí me parece... y es como sentimos la política, que cuando las cosas son buenas para el país, ese espíritu debe estar por encima de los partidos políticos. Y debemos procurar los acuerdos en tal sentido, sin importar si eso supone costos desde el punto de vista político. Porque me parece que es lo que corresponde hacer cuando uno está en un cargo de representación pública. Pero tampoco pienso que las cosas deben ser como consecuencia del trueque, en función de que yo te apoyo esto, tú me apoyas esto otro. No, tiene que ser fruto de convencimiento. Esa es la esencia de la representación política y me parece que en tal sentido es como debemos actuar.
De acuerdo, además
un instituto de dirección de empresas públicas, Raúl Fernando Sendic,
no le hace daño a nadie.
No, pero aparte yo, además de estar de acuerdo con lo que decía Iván, que creo que es esencial, la verdad es que no hay trueques de eso, hay que aclarar, porque a veces la población se hace fantasía.
Sí, pareció como dirigido a Mujica en el comentario.
12 años en el Parlamento, le puedo decir que nunca ha habido un trueque de eso con ningún partido, ni con ningún legislador suelto, ni con ningún sector de un partido. No se hacen así las cosas del Parlamento. La discusión es una discusión política. Incluso a mí me tocó, como coordinador de bancada de Frente Amplio, discutir con Iván la posibilidad de sacar una ley que despenalizara el aborto. Y no hubo ningún trueque. Ahí lo que hicimos fue decir, bueno, a ver, ¿cómo tiene que ser la ley para que logre lo que queremos y para que ustedes le consideren una ley que se puede votar?
Una negociación.
Y fue, se negoció. Tanto es así que la ley que salió en ese momento, hubieron organizaciones de mujeres que no les gustaba la ley y me increparon. Y yo a muchas les dije, bueno, pero lo que tenés que elegir es que siga esto prohibido, siga penalizado, o tengamos una despenalización en los términos que hoy en el Parlamento se puede sacar con las correlaciones de fuerza que existen. pero no hubo ningún trueque en ningún momento.
Sí, queda claro. Gonzalo Mujica, Iván Posada, Eduardo Rubio, gracias por estos minutos, suena tremendo.
Bueno, un gusto.
Igualmente, gracias por la invitación.
Gracias a ustedes.